Escuela Jesús Maestro, quinta enseñanza, el llamado a ser discípulo.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Espíritu Santo, te pedimos, Señor, por cada uno de tus hijos que hoy están aquí y han venido a escucharte, que tu Espíritu, Señor, en este momento, tome cada corazón, tome cada vida y le empape, Señor, para que esta palabra que caiga en cada uno de ellos pueda dar fruto.
Te damos gracias, Señor, en esta tarde por estar aquí, por poder estar reunidos, por tener la libertad de poder compartir la palabra de Dios, de compartir las oraciones. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos lugares en el mundo donde por hacer una reunión como esta son encarcelados, son perseguidos, son asesinados. Te pedimos, Señor, por cada uno de esos discípulos tuyos que tan valientemente, a pesar de las prohibiciones severas, en muchos lugares siguen mostrando que solo Jesús es el Señor. Amén. Bueno, buenas noches. Seguimos con... Buenas noches, Graciela. Seguimos con este seminario, todos juntos, buscando crecer, como dice San Pablo, a la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta, parecernos a Jesús. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, porque hablábamos de... Venimos uniendo toda esta serie de llamados y hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan del llamado que Dios nos llama a servir? Pero ese llamado que Jesús nos hace a servir tiene que tener una forma, una identificación, una manera de ser. Y justamente eso es, yo solo lo puedo servir a Jesús si me hago su discípulo. El llamado a ser discípulo. Cada uno de nosotros está llamado por Jesús a ser discípulo. Quizás alguno cree, no, yo no. Vamos a ver esta noche que no nos podemos escapar del llamado de Jesús a ser discípulo. Es decir, podemos escaparnos. Pero si uno quiere ser cristiano, no existe un cristianismo sin discipulado. Amén.
Amén.
No existe un cristianismo de consumo, por así decirlo. Yo consumo cristianismo, voy para estar bien yo, para que me recen, para que me satisfagan mis necesidades espirituales, como si fuera un shopping espiritual. El Señor te dice, ven y sígueme. Esa es la esencia del cristianismo. La diferencia que quizás tiene con otras religiones, ¿verdad? Jesús, ciertamente uno desde que ve el Evangelio, por ejemplo, si uno lee el Evangelio de Marcos, ya desde el principio el Evangelio comienza con Jesús llamando a los discípulos. Y si ustedes buscan en la Biblia, van a ver que no existía, que ¿cómo se llamaban? No se llamaban ni fieles, ni cristianos. Los que andaban con Jesús, ¿cómo se llamaban? Los discípulos. Era el nombre. Dentro de los discípulos había un grupo que fue después los apóstoles, pero todos eran discípulos. Y siempre aparece muchísimas veces en la Biblia, Jesús estaba con sus discípulos. E hizo su primer milagro y sus discípulos creyeron en él. La palabra del que seguía a Jesús, del que estaba con Jesús, era ser discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús se presentó cuando vino a anunciar el reino de Dios como un maestro. En aquella época se usaba esto de haber, de que estaban los maestros y tenían su grupo de discípulos que no era que hacían un curso. Iban, vamos a la universidad y hacemos un curso con Jesús que nos enseña algunas cosas. Era pasar tiempo con Él, era irse a vivir con Él. Era el discípulo, es como que andaba de acá para allá con el maestro, porque no solo aprendían de lo que Jesús enseñaba, pero aprendían también de lo que Jesús hacía. Ellos tenían que observar lo que hacía el maestro, cómo lo hacía, cómo se relacionaba, cómo saludaba, a dónde iba, a dónde no iba. Es decir, en esos momentos que parecen triviales del día cotidiano, el maestro también les estaba enseñando a los discípulos. Ese es el concepto que tienen los orientales de un maestro. No es alguien que está en un aula e imparte una clase. Es alguien que comparte la vida y comparte lo que sabe viviendo con el otro. ¿Amén? Entonces Jesús nos llama con esa forma, con ese estilo, nos llama a cada uno de nosotros también a que nos vayamos a vivir con Él. Y esto es raro, ¿cómo me voy a ir a vivir con Jesús? ¿Sabes? A veces muchos de nosotros, los cristianos, nos relacionamos con Jesús en la iglesia. A veces somos carismáticos y nos relacionamos con Jesús en el grupo de oración. Pero no lo dejamos entrar a casa. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se mete en tu casa, Jesús es el maestro. Y Él nunca deja de ser maestro. Empieza, eso de allá no me gusta. Entonces Jesús se vuelve a veces molesto. Y por eso muchas veces lo queremos como etiquetar y no dejarlo entrar en algunos lugares de nuestra vida. Ah, sí, Jesús en todos lados menos en mi trabajo. Porque yo en mi trabajo tengo que pisar cabezas, tengo que hacer esto, y si soy cristiano me van a pasar por arriba y no puedo. Entonces a Jesús no. Entonces como que lo empaquetamos, como si se pudiera ponerlo en algunos lugares sí y en otros no. No, no, ese no es un discípulo. Un discípulo es aquel que deja que toda la vida esté impregnada por el maestro. ¿Amén?
Amén.
Una de las cosas entonces que salta a la vista si uno lee el Evangelio, por ejemplo, ese texto, ¿se acuerdan donde aparecen en varios Evangelios? Pero creo que en Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús va por la orilla del lago de Tiberíades, va caminando ahí por la playa, y dice, y de golpe Jesús es el que dice que ve. Por ejemplo, dice, y vio a dos hermanos, a Santiago y a Juan, a los de Zebedeo. Vio, dice que ellos, no dice que ellos lo vieron, dice que él los vio. ¿Amén? O sea que una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, que ser discípulos de Jesús, que nosotros seamos llamados, elegidos por Jesús para ser sus discípulos, es precisamente eso. Nosotros no es que nosotros podemos ¿no? tener la placa de discípulo acá y la lustramos. Yo soy discípulo de Jesús. Yo elegí ser discípulo de Jesús. No, no. Jesús dice, yo te vi. Cuando nadie te veía, yo te vi. Y esto no es que no estaban rezando, no estaban haciendo un retiro de 3 días de oración. ¿Qué estaban haciendo en la playa ellos? ¿Estaban tomando sol? Estaban trabajando. Esa es una de las cosas que a Jesús no le gusta, que seamos vagos. Entonces nos va a buscar, cuando nos ve trabajando, ahí nos va a buscar. Ahí en el lugar de nuestra vida activa, en lo que nos gusta hacer, lo que nos ganamos la vida, en aquello que son nuestros dones. Normalmente, muchas veces, nosotros nos movemos y en las cosas que Dios nos dio. O sea, uno, ¿qué se ganaba? ¿Estos qué sabían hacer? Sabían pescar, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo otra cosa? No, estaban pescando. Y a veces uno dice, ¿qué necesito yo para ser discípulo de Jesús? ¡Nada! Y uno dice, ¿vos qué sabes hacer? Te dice Jesús. Y vos decís tal cosa. Eso es lo que necesito, te dice Jesús. Y él le pregunta, y yo ¿qué puedo hacer, Jesús? ¿Qué? Y yo te pregunta, ¿qué sabes hacer vos? Y tal cosa. Y Jesús te dice, eso es lo que necesito. Porque Jesús de cada uno de nosotros quiere decir que con nuestras cualidades, con lo que Él mismo nos dio y con lo que nosotros hemos desarrollado en la vida, que muchas veces es con los que nos ganamos la vida, es nuestras características más particulares o peculiares que tenemos, a veces innatas, a veces adquiridas también, Jesús nos viene, ve, es decir, nos ve como somos y nos viene a buscar así como somos. Amén.
Amén.
El Señor es el que está caminando en la playa de nuestra vida y hoy nos dice, ven conmigo. ¿Amén?
Amén.
Como les decía, una de las particularidades de este Jesús que llama a los discípulos es que los viene a sacar de la comodidad. Jesús nos viene a sacar de nuestra comodidad. Jesús nos desacomoda. Estamos nosotros en el sillón con todos los almohadones puestos y viene Jesús y te los saca. Déjame, estoy tranquilo. Uno como que acomoda la vida, está tranquilo y de golpe aparece Jesús. ¿No? Dice que había un discípulo que estaba ahí muy cómodo y le dice a Jesús, bueno, yo te voy a seguir, Señor. Yo te voy a seguir. Vos sabés que yo soy carismático, Señor, y voy a hacer todo lo que vos me pidas. Pero primero tenés que dejarme que haga unas cositas, dice. Ahí en el texto dice algo que a nosotros hoy nos suena raro y no entendemos mucho. Dice, Señor, déjame que vaya primero a enterrar a mis padres y después te sigo. Y uno diría, y bueno, Jesús es muy misericordioso, Jesús es comprensivo, entiende todo, y va a decir, sí, anda tranquilo, no hay problema, volvé cuando quieras. ¿Qué hace Jesús? Le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Y este se quedó así, ¿no? Y a veces no entendemos ese texto. Si uno lo pone en el contexto de toda la palabra de Dios, ¿será que Jesús está en contra de la familia y nos querrá separar de nuestros padres? ¿Será eso?
No.
Si este era un grandulón de 30 y pico de años, estaba en la cruz y andaba con la madre. ¿O no? O la madre andaba atrás de él en realidad, porque se había hecho discípula. Entonces Jesús no tenía problema con la familia. ¿Tenía problemas Jesús con los entierros?
No.
No sé si los judíos tenían todo un culto para enterrar a los muertos, que dice el Antiguo Testamento, que es muy digno y que Dios pide que enterremos a los muertos. A veces hay que entender el contexto, la manera de hablar. Una de las cosas que necesitamos para entender la palabra de Dios, para no entenderla para el lado de los pepinos, cuando entendemos la Biblia para el lado de los pepinos, podemos decir, entonces ahora todos tienen que dejar al que mueran, deje a los padres, como hacen los testigos, que abandone a su familia. ¿Eh? No está hablando de esto la palabra. Parece que en aquella época, cuando uno decía, déjame una forma de hablar, déjame ir a enterrar a mis padres, quería decir, esperá, que yo voy a cuidar a mis padres que sean viejos y se mueran, y después yo te sigo. ¿No? Y a veces nosotros, yo he visto en la vida gente que es joven, ¿no? Y uno lo invita, lo llama, el Señor los está llamando a ser discípulos y dice, no, primero voy a terminar de estudiar. Cuando termine de estudiar voy a tener tiempo. Después termina de estudiar. Y dice, no, ahora me puse de novio y me voy a casar. Después de que me case y me afiance mi familia, ahí te voy a dedicar tiempo, Señor. Después que se casa y se afianza, vienen los hijos. Señor, ahora mucho menos que nunca te puedo hacer tu discípulo. Con estos chicos llorando, cambiando pañales, no te puedo seguir. Esperá que los chicos crezcan, cuando sean grandes yo te voy a seguir. Cuando los chicos crecen, son grandes, claro, tiene su negocio, sus cosas, y no lo puede dejar porque dentro de poco se va a tener que jubilar y tiene que llevar viento en popa, todas las cosas. Señor, cuando yo me jubile, te prometo que cuando me jubile voy a ser discípulo tuyo. Y cuando se jubila, vienen los hijos y le traen los nietos. Y dice, ahora me tengo, y tiene más laburo que antes. Lo tiene que, porque ahora más complicado, los colegios te ponen todos los días reunión y tienen que ir a la reunión de acá y a la reunión, ya, y lo lleva para acá y lo... Y entonces el Señor le dice, ¿cuándo vas a venir? No te hagas problema, Señor, que cuando me muera voy a ser discípulo tuyo. Jesús lo que captó en este joven, en este hombre, era eso, que su problema era que estaba poniendo excusas para no comprometerse con Jesús. ¿Amén?
Amén.
Es como, ¿no? Cuando un chico y una chica, un hombre y una mujer, hace varios años que están de novios, y ella le empieza a decir, ¡ay, mirá qué lindo departamento si viviéramos ahí! Y el otro dice, ¡y sí, pero...! Y empieza a ver que la correa se empieza a acercar, y si realmente no se quiere comprometer, sale disparado como caballo en medio de la tormenta, ¿no? Es esta no me agarra. Mientras no había compromiso, que todo era farra y salíamos a pasear para acá y para allá, bárbaro. Ahora cuando le dijeron, vamos a poner la firma, vamos a construir una vida juntos, empezó a pensar en lo que iba a tener que pagar despensa, en que ya la mamá no le iba a planchar las camisas, en que esto, en que el otro, y Jesús no, por eso no nos deja en nuestra comodidad. Jesús no quiere cómodos, quiere discípulos. Y el discípulo es aquel que está dispuesto a ser desinstalado de su comodidad. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme en camino a lo que Jesús me pide, no lo que yo quiero. Amén.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Seguir de cerca a Jesús implica dejar de lado algunas cosas para poder dedicarle tiempo a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Y esto, a veces no, yo lo pensaba muy radicalmente, en una época no entendía mucho la... Yo leía la Biblia y Pedro que le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, hemos dejado casa, madre, padre, todo, ¿qué recibiremos? Y yo dije, oh, dejaron todo. Pero después yo seguí leyendo la Biblia, después de mucho tiempo, y después aparece Jesús en la casa de Pedro sanando a la suegra. ¿Cómo no había dejado todo? Seguía teniendo suegra. Por lo tanto, si alguien sigue teniendo suegra es porque todavía sigue teniendo esposa. Nadie mantendría una suegra si ya no tiene esposa. Si estuviera viudo, ni loco iba a tener a la suegra en la casa. Digo yo, ¿no? Y si estuviera separado, tampoco, menos. Si tenía suegra es porque todavía tenía esposa, tenía familia. Y tenía casa. Si hemos dejado casa. ¿Y cómo se tenía casa? Dice, no puede ser casualidad. Pero después uno descubre que después de que Jesús muere, lo encuentra a Pedro con los otros amigos pescando en la barca. ¿Cómo no habían dejado todo por seguir a Jesús? Y tenían la barca, la habían dejado guardada, escondida, la habrían alquilado, no sé. Pero la seguían teniendo. Porque lo que Jesús habla de dejar, cuando le dice ahí dejar casa, padre, hermano, no está hablando en un sentido literal, sino en que muchas veces dejamos cosas durante tiempo por seguir a Jesús, por estar con Él. ¿Se entiende? ¿Amén? Ahora ustedes dejaron su casa. Podrían estar tranquilos, cómodos, en el sillón, viendo, qué sé yo. Yo ayer, por ejemplo, estaba acá en la comunidad porque era mi día y me perdí de ver el partido donde River clasificó para los cuartos de final. Me perdí una buena parte, llegué a la... Y bueno, Y el Señor me va a decir, porque tú dejaste partidos en tu sillón. Y no es que no que dejo de ver todavía. Hay veces que puedo, pero hay veces que no, que dejo cosas. Y todos nosotros, si queremos seguir a Jesús, si queremos ser su discípulo, para poder dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a relacionarnos con Jesús, para estar con Él tengo que dedicarle tiempo. Y para dedicarle tiempo, obviamente tengo que sacarle tiempo a otras cosas. No puedo mirar todas las novelas que hay, voy a tener que dejar unas cuantas. ¿Eh? Alguna podré mirar, pero no puedo ver todos los partidos que hay. ¿Eh? Ahora, por suerte, como va a ser pago, vamos a ver menos. Pero los de rugby yo los puedo ver todos, ¿no? No tengo que pagar extra. ¿Ves la ventaja de que nos gusta el rugby? No nos podemos engañar de que vamos a crecer en nuestro discipulado, en nuestra vida espiritual, yendo una vez por semana al grupo de oración con el ratito que rezamos acá. Es como... Eso es para no morir de inanición. Pero no nos alcanza. No nos engañemos yendo a la misa una vez por semana. Ojalá vayan todos a la misa el domingo, que con eso solo alcanza. No alcanza. Mi relación con Jesús tiene que ser cotidiana. ¿No? Yo, por lo menos, si yo voy una vez a la semana a dormir a mi casa, mi señora no le alcanza. Quiere que vaya todas las noches a dormir a casa. Y que cenemos juntos y que charlemos. Y todas las mañanas quiere que le prepare el té. Todas las mañanas, ¿me pusiste el té? Siempre como me levanto yo primero. Y no le alcanza con una vez a la semana. La relación se alimenta cotidianamente. Nosotros humanamente necesitamos alimentar nuestra relación con Jesús todos los días. Pequeños momentos de oración, ¿eh? Pequeños momentos de lectura de la palabra, de pasar... Por el Santísimo, de ir a misa o lo que sea, de reunirme con otros a orar. Son pequeños momentos donde sé positivamente que yo le doy mi tiempo a Jesús y Jesús va a hacer algo en mi vida. Lo sienta o no lo sienta, no es una cuestión de sentimiento. A veces a uno le parece que no está pasando nada, pero pasa. Amén. Jesús entonces también en este discipulado nos llama principalmente a aprender. Aprender quiere decir tener algo, tomar algo para mi vida que yo antes no tenía. ¿Amén? El discipulado es tener, ser discípulo quiere decir que tengo en mi vida cosas nuevas, maneras de pensar, maneras de ver la vida, maneras de solucionar conflictos, situaciones, de tomar decisiones, de obrar o de no obrar a veces, que no las tengo y por lo tanto las tengo que aprender. Lo peor que hay para Jesús es un discípulo que le diga, yo ya lo sé todo. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que ya lo tiene todo y lo sabe todo, no está abierto ni dispuesto a aprender nada. ¿Por qué es el secreto de los niños que aprenden tanto? Porque ellos naturalmente saben, creen que no tienen nada y prestan una atención tremenda y son como esponjas y aprenden cosas. Cuando somos grandes a veces ya creemos que todo lo que teníamos que haber aprendido lo aprendimos y ya no prestamos atención. Entonces dejamos de aprender. Y ahí cuando nos venimos viejos, nos agarra el Alzheimer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hemos dejado de aprender. Hasta en la fisiología del cuerpo nos pasa eso, ¿no? Como que el cuerpo ya no puede o no quiere o no sé cómo llamarlo. Espiritualmente muchas veces nos pasa eso. Jesús le dice a los... Es el gran enojo de Jesús con los fariseos. Dice, ustedes ya lo tienen todo. Son ricos. Entonces no hay nada que yo les pueda dar, dice Jesús. Son un caso perdido. ¿Por qué? Porque ya piensan que Jesús no tiene nada para enseñarle. Ellos pensaban que sabían más que Jesús. Y la tenían re clara. ¿Eh? Ser discípulo entonces es aceptar la enseñanza en principio. Y pareciera que fuera algo fácil, pero aceptar la enseñanza implica aceptar la corrección. Y a ninguno de nosotros, les puedo asegurar, y me pongo el primero en la fila, nos gusta ser corregidos. Nos gusta que nos descubran que algo estábamos equivocados. Más bien nos encanta tener siempre la razón. ¿O no? No me digan que no. ¿Eh? ¿Viste? Yo te lo dije. Era como yo te lo decía. Yo te dije que eso iba a pasar. No, qué lindo cuando le decías así, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Yo te lo dije. Lo saboreamos. Cual panqueque con dulce de leche. Tener razón y que el otro esté equivocado. Y uno de los grandes problemas que a veces tenemos, por ejemplo, de relación en las parejas, los matrimonios, entre padres e hijos también, ¿por qué no? Es cuando hacemos de la relación una guerra para ver quién tiene razón. ¿No? Yo tengo razón, yo tengo razón. Y yo esto lo sé porque yo era un experto. Yo siempre quería tener razón. Es más, estoy convencido que todavía tengo razón. Y mi esposa es la que está equivocada cuando no. Pero la vida, no, la vida, Jesús nos enseña que no siempre tenemos razón. Y que por eso aprendemos a escuchar que quizás el otro tenga algo para decirnos. Cuando ya tenemos la respuesta a lo que el otro nos va a decir sin haberlo escuchado, quiere decir que no estamos dispuestos a aprender. Quiere decir que ya lo sabemos todo y ya estamos pensando lo que le vamos a decir porque ya, y entonces ya no escucho lo que el otro me dice, no hay diálogo. Y Jesús necesita tener diálogo con nosotros. ¿Eh? Y tener diálogo implica aceptar nuestras limitaciones, nuestras debilidades, que muchas veces metemos la pata, que hacemos las cosas mal, que no le podemos decir, ay Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Yo soy la pobre víctima inmolada que te hago todo bien. Jesús te mira y te dice. ¿No? Como esos hijos que se sacan cero y la culpa siempre es de la maestra. No, mamá, yo te juro. Yo estudié todo, pero el profesor me odia. ¿Nunca escucharon eso? Puede ser que haya algún profesor medio jodido. Siempre hay alguno. Pero dale, no me vengas a versear que toda la culpa es... Vos no te equivocaste nada, hiciste todo perfecto. O esas personas que tienen un problema de relación, se divorcian y toda la culpa es la del otro. El otro seguro que tuvo culpa. Pero vos también tenés tu parte. ¿O no? Cuando dos se pelean, en cualquier relación de amistad, y bueno, no vamos a estar con el porcentaje, a ver qué porcentaje, no importa eso. Pero creo que cada uno tiene que aceptar cuál fue su parte, en qué se equivocó. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos y no rendimos esa materia de la vida, la vamos a repetir. ¿Vieron como los chicos? ¿Y cuál? ¿Esa materia no la cursaste? Sí, voy por la cuarta vez. ¿Y no será que tenés que cambiar algo para...? ¿No? Quizás la forma... Ya va, cuando nos pasa algo repetidamente en la vida, y siempre me pasa lo mismo, y a lo mejor Jesús te está queriendo enseñar algo y no lo estás aprendiendo. Se lo digo porque yo soy un cabeza dura de primera línea. Entonces, como muchas veces me pasó, no quiero que les pase a ustedes. Amén. Amén. Jesús nos llama a aprender.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Dice en el profeta Isaías, todos tus hijos serán discípulos de Yahvé y será grande la dicha de tus hijos. Dice, todos tus hijos. ¿Cómo dice?
Todos tus hijos.
¿Dice algunos?
No.
¿Dice los inteligentes?
No.
¿Dice los santos?
No.
¿Dice los puros, los buenos?
No.
¿Los más altos?
No.
Todos tus hijos serán discípulos. Todos tienen que aprender de Jesús. ¿Amén?
Amén.
Y bueno, por ende, en ese todos, ustedes y yo estamos todos incluidos. ¿Amén?
Amén.
Por lo tanto, nadie puede excusarse diciendo, yo no. A mí eso de ser discípulo no me toca. ¿No? Uno cuando va, por ejemplo, va a comprar un auto, puede decir, lo quiero rojo, lo quiero verde. Pero yo no puedo decir, yo lo quiero sin volante. A mí denme un auto sin freno, sin volante. Y me dicen, no se puede, señor. Usted no puede circular sin volante. No, pero yo quiero ser cristiano, pero sin ser discípulo. ¡No se puede! Podrá ser laico, podrá ser cura, podrá ser monja, podrá ser franciscano, podrá ser carismático, de la Acción Católica. Eso es opcional. Ahora, tiene que ser discípulo. Desde el Papa hasta el último que se acaba de bautizar. Todo. No es una elección. No, que están los cristianos comunes y los que son discípulos. Eso es un... Pero hay gente que piensa que... No, pues estas son los... No. Todos estamos llamados a ser discípulos. No existe cristianos espectadores. Como vieron que vamos al cine a ver qué es lo que pasa. Voy, escucho enseñanzas... O veo voy a ver al cura tal que pone las manos, aquel que hace otro. A veces los carismáticos tenemos eso. El padre Paco lo llamaba los turismáticos. Era la gente que hacía turismo carismático. Turismáticos. Turismo carismático. El lunes estaba en un lado, el martes en el otro. ¿Por qué? Porque iban de espectadores para ver si encontraban algo, no sé, que baje algo y le agarre la cosquilla. Y la realidad es que si yo no me comprometo a ser discípulo de Jesús, por más que vaya todos los días a un lugar diferente, no voy a encontrar nada raro. Lo que voy a encontrar es en mi intimidad con Jesús. ¿Amén?
Amén.
Y eso no me lo va a dar que me impongan las manos. La imposición de manos es muy linda, es un gesto, el Señor obra, pero no suple la relación personal que cada uno de nosotros tiene que tener con Jesús para aprender lo que Él quiere enseñarnos. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? No existe una religión de consumo. Como cantaba hace muchos años en Sui Generis Charly García. Qué viejo que estoy, ¿no? Cantaba, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Él no sé qué religión tenía, había entendido a Dios como un Dios de consumo. Un Dios que, bueno, yo te doy esto, hago una caminata a Luján y vos me das un trabajo. ¿No? Una cosa así media... Que uno consume a Dios cuando lo necesita. ¡Ay, me tiraron sal en la puerta! Voy a ir a la iglesia. ¿No? Imagínense, ¿se acuerdan del profeta Daniel? Que por creer en el Señor y orar, lo tiraron al foso de los leones. Miren si en el momento que lo tiran al foso de los leones, que se lo van a comer, en ese momento se acordara de rezar. Se lo comían los leones. Pero como había orado todos los días, vinieron los leones y el profeta Daniel los acariciaba la melena y decía, ¡ay, Michi, Michi! Y no le hicieron nada. Pero no, o sea, a veces nos volvemos cristianos de consumo cuando... Hoy me siento mal, voy a ir al grupo. Y hoy que me siento bien, no voy. ¿Qué es eso? Es un cristianismo de consumo, no es un discípulo. El discípulo va siempre con el Señor. Llueva, truene, le duele la panza, lo de la oreja, esté con los cables pelados, esté lleno del Espíritu Santo, como yo les digo a veces, cuando baja la paloma, ¡ay! Cuando baja, viene el cuervo, se va la paloma y viene. Todos esos días somos discípulos, porque la vida es así, nos pasa eso. A ustedes nunca se les vuela la paloma al Espíritu Santo. ¿Ah? A veces uno la quiere enjaular, pero no se puede, ¿no? Viene el cuervo y... Que no quiere decir que sean los de San Lorenzo, ¿eh? Aclaro, por las dudas. El cuervo es el malo. Dice Jesús que Él mismo se hace un modelo para nosotros. Por eso es importante conocer a Jesús y para pasar tiempo con el Jesús pone este tipo de discipulado. Jesús no es como alguien que enseña, ¿no? ¿Se acuerdan ese dicho que decía, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Jesús, ¿qué dice? Todo al revés. Dice Mateo 11:29, dice, carguen con mi yugo. Y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Palabra de Dios. Aprendan de mí, dice Jesús, de lo que yo hago. Y fíjense que ese aprendizaje de Jesús no se vuelve una carga, dice Jesús, que es un yugo. El yugo era el aparatejo que le ponían a los bueyes, para tirar de los carros, para el arado, para todas esas cosas. Y era un coso de madera pesado, grande. Y Jesús dice que seguirlo a Él, ser discípulo de Él, aprender de Él, no es un yugo pesado, sino que es ligero, suave, está acolchonado. La gracia hace eso. La gracia logra eso, la gracia de Dios. Y justamente, fíjense que pone nada más que dos, la mansedumbre, acá hay otra traducción que habla de tolerancia, la mansedumbre que es el no reaccionar violentamente ante las cosas de la vida, ¿no? Y la humildad, es decir, el reconocimiento de la verdad nuestra, de lo que tenemos como bueno y de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de todas las cosas que no son cualidades en nosotros. Santa Teresa decía que la humildad era la verdad. Conocer la verdad, esa enseñanza de Jesús entonces, es conocer la verdad sobre cada uno de nosotros, enfrentar nuestra verdad, nuestro pecado, nuestras miserias. Porque hay cosas, todos nosotros, tenemos defectos que nosotros no vemos en nosotros mismos. Los vemos en los demás. Los demás lo ven en nosotros. Y nosotros no lo vemos. Y el único capaz de hacernos ver esos defectos y que lo cambiemos, si nosotros lo dejamos con humildad, es Jesús. Lleva tiempo, al pobre le lleva tiempo tratar con nosotros. Pero esa es la única manera que tenemos realmente de que esas cosas cambien en nuestra vida. Uno se pone a pensar y se preguntan, yo no sé si alguna vez ustedes los pusieron a pensar, bueno, los discípulos dicen que conocieron a Jesús, comían con Jesús, Jesús estaba al lado de ellos, si Jesús hubiera sido argentino, tomaron mate con Jesús, comieron asado con Jesús, estos comían pescado ahí, pasaban la Pascua con Él, pero nosotros, a Jesús nos hablaron, pero no lo vimos. No sé si alguno de ustedes lo vio. Si alguno lo vio, no hay problema. Puede ser que haya sido un milagro, si no, también podemos buscar un psiquiatra para que lo medique. Pero normalmente uno no anda viendo a Jesús por ahí. Hay casos de santos que han tenido visiones, puede ser también. Pero no es lo normal. La relación normal que Jesús tiene hoy con nosotros, ¿cómo Jesús puede hoy discipularnos, pasar tiempo con nosotros? ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. ¿Amén? La Iglesia entonces habla de que el Espíritu Santo para nosotros es el maestro interior. Y fíjense que entonces no es que nosotros nos llevaban ventaja a los discípulos, porque Jesús le dice, no habían entendido nada cuando estaban con Jesús. Jesús lo crucifican, estaban todos muertos de miedo, no habían hecho un cambio profundo en el corazón de los apóstoles. Seguían siendo lo mismo de siempre, habían escuchado lo que Jesús dijo, pero no habían entendido nada. Por eso Jesús le dice, es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Cuando yo me vaya, dice ahí en Juan 14, 26, cuando yo me vaya, mi Padre va a enviar el Espíritu que les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que les he dicho. ¿Amén?
Amén.
Esto es lo que la Iglesia nos enseña, que el Espíritu Santo es el maestro interior. Aquel que en la vida cotidiana de todos los días, si nosotros escuchamos a Jesús, si lo buscamos, si buscamos obedecerlo, si tenemos la actitud correcta del corazón, el Espíritu Santo empieza, si no lo espantamos, el Espíritu Santo está al lado nuestro. Vean que San Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Claro, si uno anda haciendo barbaridades, el Espíritu Santo se entristece, pero si uno pide perdón al Señor, se reconcilia, viene esa presencia del Espíritu. No está enjaulado, anda revoloteando, anda en nuestro corazón y nos va enseñando a reaccionar distinto, a mirar las cosas de un modo distinto, a pensar distinto. Nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a ser más tolerantes, a escuchar. Cosas que no podíamos hacer cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos va enseñando. ¿Amén?
Amén.
¿Eh? El Espíritu de Dios es el que unge la palabra. La palabra de Dios está ahí, pero si la palabra de Dios no está en nosotros, no la toma el Espíritu Santo. ¿Vieron que hay veces que uno está leyendo la Biblia o está escuchando algo, una enseñanza, pero es como que Dios tomara algo de todo eso? Y uno no se acuerda nada, pero se acuerda una palabra, que es como que entra dentro nuestro y nos empieza como a... Y uno capaz que toda la semana se queda con una sola idea. ¿Eh? Eso es lo que en la iglesia llamamos la unción de la fe. El Espíritu Santo unge por la fe algo de la palabra, una idea, algo que nos queda dando vuelta y a veces como que no lo terminamos de entender y Dios lo sigue trabajando. Y a veces estamos durmiendo, yo a veces estoy durmiendo y me viene una idea de dónde me vino esto, si yo estaba durmiendo. Es el Espíritu Santo que hasta, dice la Biblia, que hasta durmiendo nos instruye. ¿Amén?
Amén.
Entonces ese es el maestro hoy que tenemos interior, que nos ilumina y nos hace gustar de los manjares del Señor. Porque Dios no es un Dios que viene a enseñarnos a que cambiemos de vida a los martillazos. Dios nos viene a seducir, nos viene a mostrar una verdad que nos seduce, que queremos seguir, que es agradable seguir. Por eso dice, mi carga es suave y mi yugo es ligero. Como Dios nos manda, ahora vas a ver cómo te voy a dar, te voy a dar un martillazo en la cabeza, ¿no? No tiene esa pedagogía. Y Jesús también utiliza, y ustedes lo habrán experimentado, todos lo hemos experimentado, también a otros discípulos para que también nosotros aprendamos. Utiliza el Espíritu Santo, utiliza la palabra de Dios que tenemos y también utiliza la palabra de otras personas que también movidas por el Espíritu Santo nos enseñan, ¿no? También a veces en la renovación carismática hemos tenido personas que se les... y creen tener teléfono directo, como vieron como tenía el Batman con el comisionado Fierro. Bueno, estos suena el teléfono rojo y atienden a Dios directamente. Y nadie ose decirle que su interpretación... Yo he escuchado las interpretaciones más disparatadas, las profecías más disparatadas. No, pero esto me lo dijo Dios. Dice la Biblia también que, le, que el espíritu de los profetas solo puede ser juzgado por... O sea, nadie es profeta por sí mismo. Ese discernimiento debe ser hecho entre todos los profetas. Si Dios te habla, también a los demás les habla. Si me habla a mí, también le habla a ustedes. Entonces, entre todos tenemos que discernir y escuchar. El Señor lo está llamando. Si realmente es una profecía, o si dentro de la profecía, tal vez quizás se olvidó de tomar la pastilla azul, no sé. O alguna de esas. Y a todos nos pasa que todos tenemos a veces nuestras cosas. Y es sano escuchar al otro, es sano que el otro, todos tenemos nuestras neurosis, nuestras cosas que nos desviamos, y el otro siempre te ayuda, la comunidad, la enseñanza entre los que siguen a Jesús, ayuda a depurar todo eso y a que realmente encontremos la interpretación cierta y verdadera, que no está en uno, sino que está en la iglesia. ¿Amén?
Amén.
Más allá de los carismas y de los llamados a los ministerios. Dice San Pablo, lo que aprendieron y recibieron y escucharon, Filipenses 4:9, y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. San Pablo entonces también se pone como ejemplo, y aquel que ha enseñado y dice, bueno, esto también es válido y lo pueden poner en práctica. ¿Amén?
Amén.
Ser discípulos entonces también trae consecuencias. Cha, 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 chan. Yo hace unos años les decía, haciendo un discipulado, les decía que Dios es como la mafia.
El discípulo se entra, pero no se puede salir.
No es porque Dios te ponga un revólver en la cabeza. Pero cuando vos le entregás la vida a Él, Él te persigue, te va a perseguir. Y dice, por eso dice la palabra de Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿A dónde me iré de tu espíritu?
Si subo al cielo, allí estás tú. Si voy debajo del mar, también estás. Si me pongo en la tumba para escaparme, me vienes a buscar, ¿no? Dios está en todas partes. ¿Dónde nos vamos a escapar de Dios? Pregúntenle si no a Jonás, que se quiso escapar de Dios tomando el barco equivocado. Y terminó en la playa, pero en vez de haber viajado en un barco cómodo, viajó todo lleno de saliva y lo escupió una ballena en la playa. ¡Qué asco! Lo que habrá sido viajar en la panza de la ballena. De Dios no se escapa. Y lo que Jesús es una... Es fantástico porque Jesús no esconde mugre debajo de la alfombra.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Jesús no barniza las cosas, ¿vieron? Como hacen los políticos, que ellos saben que te van a cobrar y te van a aumentar los impuestos. Entonces, no, ninguno de ustedes pagará impuestos, nosotros lo vamos a... Después cuando... ¡púmbate! ¿No? No le vamos a aumentar nada, quédense tranquilos, te dice. ¿Por qué? Porque sabe que si no, nadie los vota. Jesús no hace proselitismo. Jesús nos dice a los discípulos las cosas como son. Y dice, miren, si yo tuve problemas y a mí me quisieron matar, a ustedes les va a pasar lo mismo. Dice Jesús, ningún discípulo es más grande que su maestro. Si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar si creen en mí, si siguen mis enseñanzas. ¿Amén? Porque el problema es con lo que Jesús enseña. ¿Amén? ¿Por qué lo querían matar a Jesús? ¿Porque tenía barba y porque... ¿Lo querían matar porque sanaba enfermos? ¡No! Por lo que enseñaba, que iba en contra de los intereses de ellos. ¿Amén? Entonces, si hay una gran abortista mundial que gana millones de dólares con los abortos y vos te pronunciás en contra del aborto, hay países que han puesto leyes y médicos que dijeron, no, yo no voy a practicar un aborto porque yo... hice mi mi juramento para defender la vida. Y han perdido su empleo o su lugar en el hospital porque la sociedad puso como ley obligatoria que lo tenés que hacer y no hay libertad de conciencia, por ejemplo. En otros países, por estar reunidos como estamos acá, llega la... en China, tenés que ser de la iglesia oficial, y ser de la iglesia oficial es que todo lo que se diga y lo que se haga está controlado por el Estado, o sea que el que predica es el Estado, el predicador no tiene la libertad del espíritu de predicar lo que Dios quiere, está todo filtrado. Y si vos vas a hacer una reunión, hay obispos, sacerdotes y laicos que han estado 20, 30 años presos y siguen estando desaparecidos y nadie sabe dónde están. ¿Eh? Entonces Jesús, nosotros demos gracias a Dios por ahora y esperamos, sigamos rezando para que siga siendo así. Tenemos libertad más allá que algunos se rían de nosotros, ¿no? Pero el mundo va camino cada vez más hacia un odio hacia el cristianismo. Y Jesús no nos oculta que una de las consecuencias de ser discípulo tiene que ver con ese conflicto. Entrás en conflicto con un mundo que no acepta a Jesús. Y si no acepta a Jesús y vos sos su discípulo, no te va a aceptar. Por otra parte, convertirnos en discípulos también nos transforma en verdaderos servidores. Por eso viene enganchada con la enseñanza anterior. El verdadero servidor es el que descubre que al que está sirviendo, en realidad siempre es a Jesús. Por eso Jesús dice, todo lo que le hicieron a uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Lo bueno y lo malo. Si le dieron un vaso de agua a alguien por ser de Cristo, es como si lo hubiera estado al mismo Jesús. Ahora, si uno maltrató, si uno insultó, si uno abusó, dice Jesús, es como si me lo hubieran hecho a mí. ¿Amén? Entonces es cuando uno descubre la mística de servir a Jesús en que cada persona está ese Jesús. ¿Y de dónde radica esa dignidad? En que Jesús murió. A nosotros decimos, Jesús murió por mí. Qué lindo que decirlo, ¿no? Pero Jesús también murió por tu enemigo. Jesús murió, y esto es lo que la gente no entiende, por esa mujer que fue violada. Pero también murió por el violador. Qué tremendo. ¿Verdad? Eso es lo que a veces no entendemos en nuestras categorías humanas. Por eso Jesús llama a tener como esa ante ese misterio del ser humano que Dios murió por todos y cada uno. Por eso nosotros no podemos decidir quién muere y quién vive, porque Jesús murió por esa persona. ¿Amén?
Amén.
Y entonces ser discípulos no. Ser discípulo nos lleva a esa dimensión de entender que Jesús murió por cada uno y que entonces mi vida es entregada a que cada persona pueda encontrar esa redención, esa salvación que Jesús ofreció por cada uno de ellos. ¿Amén?
Amén.
Y finalmente podemos decir que otra de las consecuencias que trae ser discípulo de Jesús es aprender a ser obedientes. El discípulo aprende a hacerle caso a Jesús, a obedecerlo. ¿Amén? Porque cuando nosotros, pecadores, somos desobedientes por naturaleza. Somos como esos chicos que le decís, no toques eso. Y vamos ahí. Imagino que a Dios diciéndole, ¿para qué dijo? Psicología inversa. De ese árbol no puedes comer. Ay, estaba todo el otro día. Ay, no puedo comer todos los árboles, pero de este no. ¿Qué tendrá este árbol que no puedo comer? ¿No? Estaba el hombre. Ahí somos así, ¿no? Tenemos esa psicología. El desobediente hace sus propias reglas. Dice, ¿Qué me importa lo que Dios dice? Lo que importa es lo que yo siento. Hace sus propias reglas. Interpreta todo a su modo. Interpreta la Biblia a su modo. No, pero en realidad... Y la acomoda para que la Biblia se acomode a su estilo de vida. Y es al revés. La obediencia es... Mi estilo de vida se tiene que acomodar a la palabra. No, señor, pero no puedo pecar un poquito. Todos pecamos, pero no podemos hacer del pecado, naturalizarlo y no podemos hacer un deporte. ¿Eh? ¿Se entiende la diferencia? Todos nos vamos a equivocar y Dios siempre nos va a perdonar. Pero no podemos nosotros justificar nuestro pecado. Porque si nosotros lo justificamos, Dios no nos puede perdonar. ¿Amén?
Amén.
El discípulo acepta la corrección y toma como regla de vida las enseñanzas de su maestro. ¿Cuál es mi norma de vida? Lo que Jesús enseñó. Ni más, ni menos. No soy yo el que me impongo las reglas. Es Dios el que me las impone. ¿Amén?
Amén.
Y adaptamos nuestra forma de vida a lo que Jesús enseñó. A la palabra de Dios, a las enseñanzas del magisterio de la iglesia. No, a lo que nosotros, cada uno piensa y cree. ¿Eh? ¿Esto es difícil? Pareciera difícil. Pero fíjense... que dice ahí la palabra, que dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Guardarla no quiere decir que se mete la Biblia en el bolsillo. Quiere decir que le hace caso, que es importante, que la guarda como un tesoro. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y dice, y conocerá la verdad, y la verdad los hará
libres.
Paradojalmente, la Biblia enseña que la obediencia trae libertad. El mundo enseña que la obediencia trae a esclavitud, yugo. Para ser libre tenés que hacer lo que quieras. La Biblia enseña que la verdadera libertad está en hacer lo que Dios nos pide. Porque es una libertad no fáctica del momento, sino del ser, de lo más profundo. Podríamos decir, ya que me vuelvo un poco filosófico, la libertad ontológica del ser más profundo de la persona. No lo que vemos por afuera, sino ser libre desde adentro, de verdad. ¿Amén?
Amén.
Bueno, con esto terminamos. Creo que tenemos un buen platillo para saborear todo este tiempo, para pensar. Hay tres puntitos del catecismo para leer en la semana que lo leen. Ni 10 minutos le llevo, así que no se me quejen. Hay unas preguntas para hacer el taller. Para que... Si son sinceros, va a ser lindo taller.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro, quinta enseñanza, el llamado a ser discípulo.